La Vespertina, un podcast del País México.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Y decirle a nuestros representantes de la selección mexicana de fútbol que adelante, que esto no se acaba hasta que se acaba, que hay que echarse para adelante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse.
¿Cómo está usted, Pau Chavira?
Pues, ¿qué te digo, querido? No sé. Ya sabíamos, pero nunca nos dejamos de ilusionar.
¿Tú, Diego, ya sabías y nunca te dejaste de ilusionar?
Yo creo que, digo, igual ya no vale nada decirlo a este punto, pero yo creo que era lo esperado, según lo que había ocurrido durante estos 4 años. Entonces, triste sí, pero no nos sorprende, ¿no?
Ya. Yeah. Bueno, gracias a ambos por estar aquí en La Vespertina. Ya empecé a grabar, como pudieron darse cuenta. Creo que la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿dónde lo vieron? ¿Dónde estaban y con quién estaban? ¿Quién empieza?
Tú, Diego, si quieres. ¿Yo? ¿Yo empiezo? Pues mira, estuve viéndolo aquí en mi casa con mi esposo, con mis 2 hijos, porque estamos en aislamiento por COVID y por influenza.
No me digas, ¿quién tiene COVID?
Sí. Yo tuve.
¿Tú tuviste COVID?
Sí.
¡Chales!
Sí, y mi hijo mayor tuvo, bueno, tiene influenza, todavía él sí está como con el virus un tanto activo. Entonces, todos los planes que teníamos, ya sabes, reunión, amigues y demás, pues nada, nos quedamos aquí en la casa, lo vimos. Y pues primero, lo que me pareció muy curioso es que mis hijos no quisieron verlo. No, después de lo que pasó con el de Argentina, sobre todo a mi hijo menor le gusta mucho el fútbol. Y creo que después de lo que pasó con Argentina, él, o sea, sintió que era demasiado, o sea, eran demasiadas emociones, esta frustración, el enojo, no sé, y decidió no verlo, pero pues claro que su papá y su mamá se la pasaron gritando cada una de esas llegadas que no se concretaban.
¿Y venían
entonces,
a ver?
Entonces, no, hasta que de repente, cuando ya fue el primer gol, ahí sí ya decidieron bajar.
Ya.
Y ya lo vimos juntos, ahí sí.
Bueno, Diego, ¿tú dónde lo viste?
Yo lo vi aquí en la redacción de El País, aquí en Ciudad de México. Lo seguimos porque estábamos haciendo una cobertura desde aquí, sí, y también con los compañeros de España y con los de Qatar. Entonces estábamos a la espera de que cayera el tercer gol, y también pendientes un poco como un ojo al partido de México, otro ojo al de Argentina, y ya si tuviéramos un tercer ojo, que no intentábamos forzar las capacidades humanas para seguir la calculadora, para intentar un poco ver cómo eran
las probabilidades,
los resultados que le combinan a México o no.
Bienvenidos ambos a La Vespertina, y ya los escucharon ustedes, está Paulina Chavira con nosotros, podcastera y comentarista de Fox Sports. Mamá, multichambas, periodista y asesora lingüística. Da un terror mandarle un WhatsApp porque te corriges todo siempre, porque no vaya a ser que piense que ese eres el que de repente escribes en el WhatsApp. Bienvenida, Pau. Y, por supuesto, mi colega del periodista del diario El País aquí en México, que había estado con nosotros aquí en La Vespertina, Diego Mancera. ¿En qué fue diferente este partido? Porque la gente decía, uy, ya con este partido perdonamos todo lo demás y... Pues no es así. Al final hay un fracaso sobre la mesa muy grande. Paulina, ¿qué dirías, qué destacarías de este juego para luego revisar la actuación en conjunto?
Yo creo que, a ver, o sea, lo dijo ahora Diego al comienzo, y creo que esa era sobre todo la sensación, que es horrible, ¿no? Porque claro, o sea, entras en esta ola, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a empezar el Mundial, yo dije, no me voy a ilusionar. O sea, sabemos que tenemos un muy mal equipo, que desde hace mucho tiempo se está criticando este proceso porque las convocatorias, el trabajo del director técnico, la forma en la que están jugando, o sea, realmente no hay bases para decir, claro, tenemos un buen equipo que va a sortearla, ¿no? Pero pues... Nada, no sé tú, Diego, no sé tú, Salvador, pero me gana el corazón de pollo que tengo. Y entonces, obviamente, el primer partido, o sea, cuando Paco Memo paró el penal, yo dije, no, ya, sí la armamos. ¿Por qué? Porque pensábamos que, a ver, quizá era probable empatar con Polonia, perder con Argentina, eso ya estaba creo que muy presupuestado, pero ganar con Arabia Saudita. Y creo que eso mismo fue lo que pensó un poco el Tata, ¿no? Mm. O sea, como y incluso los jugadores, ¿no? O sea, pensaron que esta era la oportunidad, salieron con una actitud completamente diferente, ¿no? O sea, se veía, o sea, desde el parado, desde la forma en la que estaban jugando, sí veíamos a un México que era el que creo que por lo menos a mí me hubiera gustado ver desde el principio. Me encantaría haberlo visto así con Polonia, ¿no? Y también con Argentina, o sea, porque creo que ese es el gran problema, nuestra mentalidad.
Diego.
Con solo un dato, ¿no? Se le cuestionaba mucho al seleccionador, que es Gerardo Martino, que dirigió al Barcelona en una temporada en la que no ganó ningún título, dirigió la selección de Argentina, donde perdió dos finales de Copa América, entonces como que tenía ahí ya un pasado en el que no le iba tan bien, y en México era quizás su redención. El problema quizá en lo del Mundial fue que quizá el técnico fue un poco terco, o demasiado terco, porque mantuvo sus ilusiones en que Raúl Jiménez, un futbolista que en 2020 se fracturó el cráneo con un choque con otro futbolista, que de milagro médico pues sobrevivió y volvió a jugar fútbol. Y eso por una parte, y luego pasó 2020, 77 días lesionado, y pese a todo eso lo convocó a la selección mexicana para Qatar, entonces, y lo puso, aunque no de titular, pero eso sí limitó, por ejemplo, las opciones en el ataque. Entonces, como que México llegaba un poco cojo, porque tenía esto, había cortado el entrenador a dos jóvenes talentos, que eran Santiago Jiménez, que juega en Holanda, y Diego Lainez, que también juega en Europa, dos chicos que iban a marcar como el cambio generacional. Y al final Martino se quedó con su idea. Jugó mejor contra Arabia Saudí porque parece que a México históricamente en todos los mundiales como que le entra este chip, o sea, activa este chip de como de querer pasar de panzazo, ¿no? Que es un poco a la mejor la idea mexicana. Pero sí, es en estos partidos donde hay una desesperación, donde juegan un poco más agresivo y pudieron jugar más agresivo contra Arabia Saudita que contra Argentina, porque el entrenador dispuso así mejor su estrategia. Pero con Argentina jugó a defenderse lo más posible y pues no le salió.
Bueno, esto era lo esperable. Pero lo que vimos es exactamente el nivel de nuestra mediocridad. ¿Somos más mediocres o no somos tan mediocres y una serie de errores en otro lado?
Híjole, las verdades duelen. Yo creo que sí, es una representación y que sí somos así de mediocres. Y es tristísimo, ¿no? O sea, tristísimo porque, por ejemplo, a mí de verdad me duele que Estados Unidos esté calificado con toda la tranquilidad y que México no haya calificado. Y si hago memoria, o sea, yo lo pienso en mi vida, simplemente en los mundiales que me ha tocado ver, nunca he visto un México que sea favorito o que tenga una actuación contundente. O sea, nunca he visto y por eso me pregunto también por qué sigo ilusionándome con México. ¿Qué está pasando? Leía hoy una cosa que me pareció maravillosa. Esta relación es demasiado tóxica. O sea, sabemos que no nos da ningún beneficio y ahí seguimos. Creo que sí representa lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hay una crisis en nuestro fútbol y se ve representada, por ejemplo, en el fracaso que hubo en la selección femenil este año, que es durísimo. O sea, México tendría que haber calificado al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se va a llevar a cabo el siguiente año, y no lo hizo y jugó fatal. O sea, fatal como jugó la selección varonil ahora, ¿no? A pesar de haber tenido un gran proceso. Entonces, ahí es cuando te habla de que no es una cuestión de este momento, no es una cuestión solamente del varonil, no es una cuestión solamente de la liga varonil. O sea, es algo que está pasando a nivel sistémico que se ve reflejada en todas las selecciones que tenemos, porque lo mismo, digo, yo te puedo hablar más de las femeniles que de las varoniles. Lo mismo pasó con la sub-20, lo mismo pasó con la sub-17, categorías en las que antes destacábamos, en esta ocasión simplemente no lo logramos. Entonces creo que sí hay algo que está pasando que no se está haciendo bien a nivel sistema y que tiene que haber cambios, no sé cuáles, si es que me lo vas a preguntar, no sé cuáles, pero sí tiene que haber un cambio porque definitivamente lo que venimos haciendo no funciona, y no funciona ni para el varonil ni para el femenil.
Diego.
Es exactamente una radiografía de lo que ocurre en el fútbol mexicano, donde todo empieza desde la cabeza. Este proceso inició en 2018 cuando nombraron a John de Luisa presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y a partir de que lo nombraron, pues él empezó a un poco a crear su proyecto para Qatar, nombró a Gerardo Martino, y quizá esta gestión que ha tenido John de Luisa ha sido muy turbulenta o muy mala, porque quizá el único logro que ha tenido bajo su mandato es la medalla de bronce que ganaron en los Juegos de Tokio 2020, bueno, 2021. Entonces, es un gran problema porque John de Luisa quiso dejar su huella cambiando el fútbol mexicano, progresando, dando el apoyo a a Tata Martino a dar esta estabilidad y no cambiar de técnico a cada 2 meses, y no le salió, tanto así que quiso cambiar o dejar su huella, que cambió el logo de la selección mexicana, que igual parece una tontería, pero cambió de un sol azteca a un águila un poco más estilizada y demás, pero ese es el único gran cambio que ha hecho John de Luisa, porque en vez de que México progresara en estos 4 años, parece que México retrocedió en el tiempo y hay que, o sea, no, México no pasaba una penuria como esta desde Argentina 78, cuando Hugo Sánchez era el gran referente y no clasificaron porque los golpearon los tunecinos, los alemanes y los polacos, pero sí es, sí, sí delata un poco que México, más allá quizá de la mentalidad, es un poco la falta de poner la mira donde importa, y ellos lo ponen, los federativos lo ponen siempre en un negocio de hacer que la selección mexicana crezca como negocio en México y en Estados Unidos, pero a veces se olvidan de lo deportivo.
¿Ustedes creen que era casi irremontable con otro número de convocados o con otra convocatoria, el resultado más o menos sería parecido?
Yo creo que no, yo creo que, bueno, no sé, por lo menos una de los cuestionamientos más generales que vimos a Gerardo Martino fue precisamente la convocatoria que hizo, ¿no? O sea, ya lo mencionaba Diego, el uh-huh. haberse mantenido con Raúl, a pesar de que Raúl Jiménez había demostrado, por lo menos en el último año, que no tenía el nivel futbolístico para estar en la selección, el haber evitado a Lainez, a Santi Jiménez, al mismo, pues ya lo sé, pero al mismo Javier Hernández, ¿no? Que todo el mundo cree que el Chicharito es nuestro salvador y que él hubiera hecho toda la diferencia. No sé si hubiera hecho la diferencia, pero definitivamente sí necesitábamos algo más, ¿no? O sea, yo ahora que decía Diego de esa medalla olímpica, ¿no? La de bronce que se ganó en Tokio. Esa selección sí me emocionó, para que veas. Esa selección sí. ¿Quién estaba al mando? El Jimmy Lozano. Y era muy impresionante ver cómo se entendían muy bien. Y es muy deprimente ver cómo muchos de esos jugadores que estuvieron en esa selección, ahora con el Tata Martino, no se entendían. Entonces creo que hay muchos factores, o sea, evidentemente hay jugadores que destacan, hay jugadores que, pero no tenemos, digamos, a un jugador que te va a sacar siempre del problema, ¿no? O sea, quizá ese sería Memo Ochoa, que fue el que nos sacó del problema con el penal, pero no a alguien que se eche el equipo al hombro y que verdaderamente digas, este va a resolver absolutamente todo y tengo paz y tranquilidad porque este jugador está en la cancha, ¿no? O sea, sí vemos que es un problema de conjunto, de dirección técnica. No creo que hubieran hecho una gran diferencia al mantener esa misma dirección técnica.
Diego. Y quizá lo que puede resumir todo lo que ocurre con México es que México vive de chispazos del recuerdo del gol de Cuauhtémoc Blanco, pero en realidad su gol significó un empate, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre son chispazos, el gol de Irving Lozano contra Alemania, son chispazos que dan los futbolistas mexicanos, y quizá a lo mejor en este último partido lo que yo percibía es que a veces México o los jugadores jugaban por encima de Tata Martino, o sea, más allá de lo que él les sugería, ellos intentaban arriesgar un poco más, buscar la forma, y es eso, y tenía aquí en México jugadores ahí muy, muy buenos como Alexis Vega, que ha crecido bastante, que ganó la medalla de bronce. Entonces sí hay gente que son buenos solistas, pero no es suficiente para cargar a una selección. Solo gente descomunal como Maradona puede lograr algo así, de cargarse todo un equipo y remar hasta conseguir pasar de fase de grupos, por lo menos, ¿no?
Déjenme agradecerle a ambos el análisis y lo que nos comparten, su vivencia también, no solo el análisis, sino lo que experimentaron. Y preguntarles a manera de conclusión. Yo le dije a alguien que lo sentía mucho por los chavos. Yo no olvido el 78. Yo tenía 7 años y no lo olvido de 8 años y no lo olvido de ninguna manera. Y que ese era mi temor, que los jóvenes, los niños de hoy, ya de 6, 7, 8, 14, 15, 16, vieran esta selección y pensaran que de alguna manera somos esto. Suena grandilocuente o dramático, pero sí, es un representativo de una industria, de una cultura. ¿Qué le dirían a jóvenes o niños para decirles, bueno, sí somos esto, pero no sé qué más le dirían? Me quedo en el pero, sí somos esto, pero para cerrar, Pau.
Pues mira, yo te digo lo que le dije a mi hijo. Mi hijo estaba muy triste cuando terminó el partido, muy triste. Y lo abracé y le dije, tienes razón, o sea, esto da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque casi se logra, ¿no? Sobre todo creo que además ese momento fue como una... Fue demasiado épico, ¿no? Ese momento en el que estábamos ya haciendo cuentas y las tarjetas amarillas y entonces, por favor, que expulsen a alguien de Polonia, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, el no poder, o sea, el mismo hecho de no poder jugar un partido sin estar pendiente de qué es lo que está sucediendo con el otro, porque de eso depende tu calificación. Pero fue lo que le dije, a ver, nos encanta el fútbol, amamos el fútbol y esta es solamente una experiencia. Está en ti cambiar esto. O sea, híjole, esto es lo que hemos ido. Sí, porque creo que es eso, querido Salvador. O sea, al final sí está en cada una de las personas que vemos ese partido ser diferentes, ser no quedarnos con ese ya mérito, no quedarnos con el dependo de lo que hagan los demás, no quedarnos con ese mi esfuerzo mínimo, no quedarnos con ese pues
es culpa del Tata, es culpa de alguien más.
Es culpa del Tata, claro. O sea, hay que echarle la responsabilidad a alguien más, ¿no? O sea, creo que sí es tiempo de asumir, ¿no? Nuestro papel, ¿no? En este caso. Y decir, bueno, esta es mi selección y la voy a querer siempre. Mira, Tanda, quiero que traigo mi playera todavía aquí abajo. Aquí la traigo, como de que no. Pero definitivamente no me quedo con o sea, yo no soy esto que estoy viendo aquí, ¿no? O sea, a mí me gustaría hacer algo diferente. Y me gustaría también que las personas que hoy vimos este partido, digamos, hagamos lo que se pueda hacer desde nuestra trinchera, sea cual sea esta, para no ser esto, o sea, para no estar dependiendo de las demás personas, para no culpar a alguien más, para no asumir nuestra responsabilidad y para hacer ese cambio que nos encantaría ver, ¿no? O sea, hacer esa selección que califica con toda la tranquilidad de decir, pues qué bueno, que metan los goles que quieran, yo ya califiquen.
Tú eres mucho más joven que yo, Diego. ¿Tú qué le dices a alguien un poco más joven que tú?
Yo creo que hay momentos en los que al menos mi generación creció viendo a dos selecciones sub-17 ganar el Mundial y luego una selección sub-23 ganar la medalla de oro contra Brasil en Wembley. Entonces, esto más que nada es una lección para, y creo que era muy necesario que México cayera así de forma estrepitosa en fase de grupos en un Mundial, para que la gente que maneja todo el fútbol, los 18 directivos de los clubes, los presidentes, la gente de la federación, se den cuenta de que por más que estiren la liga de la selección mexicana como un negocio, algún día va a quebrar y hoy es una pequeña muestra. Entonces, creo que es una gran lección y que tiene que ser un punto de quiebre para volver a creer en los jóvenes, porque es lo que pasa en tanto en el fútbol mexicano como en el periodismo y en otras ramas de la vida. No se creen los jóvenes y cuando se cree, de repente es cuando dan la sorpresa. Entonces, y casos hay muchos, por ejemplo, tan solo ver Francia, un equipo joven y que terminan siendo campeones del mundo. Entonces, creo que sí es eso, que se crea más en la juventud, en lo que se tiene, y no tanto mirar hacia, cómo lo hacen en Argentina o cómo lo hacen en Brasil, no traer tanto futbolista extranjero, por ejemplo, al menos hablando en fútbol, pero creo que sí es un momento necesario para que la gente diga, yo no quiero seguir viendo esta liga tan, tan mediocre y creo que mi equipo, todos merecemos un poco mejor, un mejor espectáculo, claro, y un mejor rendimiento en cuanto a selección.
Creo, sin duda, habiendo escuchado los ratings que tuvo el partido anterior, enormes, la cantidad de mexicanos que viaja, creo con eso y con lo que decían ustedes dos ahorita, eso, si también le pega la afición al bolsillo de los directivos, les va a doler y van a decir, tenemos que cambiar porque si no se nos va a ir la afición. No creo que cambie de país, pero sí se han cambiado, según yo, de algunos clubes locales y mejor ya eres un aficionado global. Y de una u otra manera, eso tendría que ser una presión para que haya cambios estructurales. Pero por lo pronto ha sido un gusto tenerlos aquí, Pau Chavira y Diego, por supuesto, del País México. A ambos muchas gracias y hasta la próxima aquí en La Vespertina. Cuídense mucho. ¿Y a quién le van a ir ahora en lo que resta del Mundial?
No, gracias por la invitación. Y yo, ahora que Diego hablaba de equipos jóvenes, yo tengo fe en España. Así que
en ya. España.
Muy en bien. España, venga. Sí. ¿Tú, Diego? Espadrique ya.
Yo creo en los argentinos. Yo creo que Messi
no.
va a despedir por lo alto.
No me digas eso, los argentinos. Muy bien. Bueno, ustedes no me lo preguntaban, pero yo voy por Alemania. Cuídense mucho. Diego Mancera, periodista del País México. Pau Chavira, la encuentran también en una serie que está haciendo especial de podcast en Así Como Suena por el Mundial. Les mando un abrazo. Gracias. Hasta la próxima.
Abrazos. Gracias.
Chao, gracias.
Y gracias también a ustedes por haber escuchado La Vespertina. En la producción Omar Morales, soy Salvador Camarena, hasta la próxima.
Conferencia de prensa de Gerardo El Tata Martino.
Buenas noches, de Leonardo Villalpando, de 13 Deportes y W Deportes. El Tata Martino, perdió el control de esta selección cuando se habla de este supuesto confrontamiento con Edson Álvarez, y Luis Chávez acaba de decir en zona mixta, que lo estamos escuchando, que no entendieron el planteamiento o lo que se vivió contra Argentina, de por qué trabajarlo de esa manera. ¿Pasó algo al interior durante estos días que terminó afectando para que hoy esté eliminado la selección mexicana en la primera fase?
No, nada más que decisiones futbolísticas, la toma de decisiones. De hecho, Edson hoy fue uno de los mejores, después de Luis Chávez, probablemente el mejor jugador del equipo, así que lo que pudieron no haber entendido en el caso de Edson es la decisión. Obviamente, cuando uno toma este tipo de decisiones, yo particularmente no le digo a un jugador quién sale y quién entra y los motivos por los cuales entra o sale. Entiendo que hay un partido que se debe jugar de una determinada manera y lo hicimos así, pero conflicto interno por esta situación, la verdad que no.
La Vespertina, un podcast del País México.